Ser Podcast.
Toni Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, aquí
y ahora
estamos.
Todos en Todo por la Radio.
Todos en Todo por la Radio, sí. Todos estornudando. Y Armand Jaumà, Íñigo Espinosa.
Hola.
Están Xavi Puig y Quique García. Está Carlos de Ita, Luis Piedrahíta, Iñaki de la Torre, Mario Panadero, Cristina del Casar, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Manolo Sánchez Borja, Troya y Tony Suárez. Todos.
Mía, qué barbaridad.
Para hacer mec-mec.
Fe política activa.
No, madre mía.
Corrupción cero. No existe.
Amigo mío, esto que tiene mucho huevo.
Zach Yurkipa.
Idiomas, querida.
¿Te parezco una persona incomunicada?
Madre mía.
¡Ay!
¡Chis! Bien, bien.
¡Mec-mec!
¡Qué desastre, qué desastre!
¡Ay! ¡Mec-mec! ¡Ay, hey! ¡Hey!
¡Buena!
Hey. Llegamos los de la Cruz y pusimos un nuevo orden.
Si no hablas español, ¡te largas!
Pues más o menos era esto. Más o menos era esto.
Sí, sí, total.
Hoy Iñaki de la Torre está en Radio Córdoba.
Sí.
Porque está también camino a Baena. Mañana abrimos la ventana ahí. Y qué desde Córdoba Baena. A cantar greguerías.
Venga, sí.
Puede
sí.
ser como una cosa especial.
Sí, yo creo que la
¿lo intentamos?
Bien.
Venga, va. Venga, va.
Lo intentamos.
Córdoba tirolesa, ¿eh?
Córdoba, sí, sí, Córdoba. Los Alpes, los famosos Alpes de Córdoba.
Radio Tirol, Jotera. Sí. Jotera.
Bueno, empezamos las greguerías con Brian, que explica cómo deberían ser las cosas.
A ver, lo ideal sería que el presidente de los Estados Unidos y la persona más estúpida de todo el planeta fueran dos personas distintas.
Sobre la fuerte subida del Euribor a causa de la guerra, esta observación de Bad Moon Rising.
Normal, a causa de la guerra se ha cortado el paso en el estrecho de Hormuz a los barcos que transportan pisos.
Vamos con Ana, que recuerda una de las frustraciones más comunes del ser humano.
Cualquier decepción es mínima comparada con la foto de la luna hecha desde un móvil.
Que sale una mierda siempre.
Siempre.
Sí, es verdad.
Siempre.
Bueno, vamos, es el turno de Nidia, que comparte un clásico diálogo policial.
El asesino está jugando con nosotros. Vale, muy bien, pero recoged todo cuando acabéis.
Y este te va a gustar, me gusta ahora. Iñaki, te va a gustar. A este es Hugo Izarra, que imagina una conversación que podría ser perfectamente entre Paul McCartney y Ringo Starr.
Hey Jude, ¿qué? Don't make it bad. ¿Don't make it qué?
Permito mi Ringo. Y, de, y después de las greguerías llegan las noticias del Mundo Today.
Un haz de ilusión pura e intangible liderará la confluencia de izquierdas. Solo la ilusión es capaz de ilusionar, razonan desde la izquierda. Los simpatizantes aseguran que apoyarán a la ilusión desde la ilusión, depositando sus votos en urnas intangibles llenas de esperanza. Israel asegura que ha abatido a la ministra de Igualdad de Irán.
El Observatorio Iraní de la Mujer ha llamado a todas las mujeres a manifestarse contra el ataque.
El rey Felipe VI aclara que por abusos y controversias morales y éticas en la relación de España con México, se refiere a la existencia de Malinche.
Quizás realmente España debería pedir perdón por toda esa crueldad, ha dicho, refiriéndose exclusivamente al musical de Nacho Cano.
El gobierno cederá las bases de Rota y Morón a las fallas de Valencia.
Quemar los archivos de pederastia del Vaticano se erige como alternativa al petróleo.
Venga, empiezo yo. El feminismo ha ido demasiado lejos, dice un señor al que han propuesto ir a patinar.
Morrissey anuncia El Caloret Fayer, su doloroso nuevo disco sobre la peor experiencia de su vida.
Un señor no entiende por qué suena un saxofón cada vez que se pone el albornoz.
La situación de la vivienda lleva a Casa Tarradellas a cambiar su nombre por Estudio de 30 metros cuadrados sin ventilación Tarradellas.
Tras ser identificado al fin, Banksy es multado con 60.000 millones de euros y 2.000 horas de servicios a la comunidad por vandalismo.
Igual que en un escenario.
drama no es necesario. Ya conozco ese teatro.
Bueno, se acerca el fin de semana y con él llegan, como siempre, los estrenos de cine. Mañana viernes llega a las salas Amarga Navidad, la nueva película de Almodóvar.
¿Sí?
Un director gracias a cuyas pelis se han popularizado muchas canciones que formaban parte de sus bandas sonoras. Esta, por ejemplo, Puro Teatro, que aparece en Mujeres al borde de un ataque de nervios, interpretada por La Lupe. La versión que escuchamos es de Pasión Vega y forma parte de Pasión Almodóvar, el disco recién publicado en el que la artista recopila algunas canciones de las películas del director. Y precisamente mañana nos visita Pasión Vega en la Ventana de la Música desde Baena. Toma. Para presentarnos este disco, planazo.
¿Y tú no?
Yo no, yo en cambio no.
Algún día. Fue tu mejor actuación destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro.
Ayer pedí yo aquí que con motivo de la primavera, y de una primavera que se anuncia especialmente fiera, altamente alergénica, los oyentes nos mandaran sus estornudos al WhatsApp de La Ventana.
Madre mía.
¿Qué ha pasado? Ha pasado lo que pasa siempre. La respuesta de los oyentes nos desborda. Ahora tenemos el WhatsApp lleno de achus, achis, achau, achau. Todas las vocales en las que es posible estornudar. No nos podemos quejar, al contrario, hay que agradecerlo. Oyentes maravillosos, como de costumbre, y con gran rigor. Yo pedí ayer, digan su nombre y a continuación el estornudo. ¿Qué hace Juan Manuel?
Soy Juan Manuel.
¡Achis!
Más obediente, imposible. Estornuda con la I, quizá más voluntarioso que verosímil, pero muy bien, Juan Manuel. En cambio, os pido que os fijéis en Almudena Cano, de Sevilla. Ella lo hace al revés. Primero estornuda y luego dice su nombre. Su estornudo es muy bonito porque estornuda con la CH. No hace AT, sino CH. Entendemos la precisión de su estornudo si escuchamos hasta el final su explicación.
Hola, soy Almudena y estoy fatal de la alergia. Almudena Cano.
Claro, dice, soy Almudena y estoy fatal de la alergia. Es decir, que probablemente estaba estornudando. Es una profesional del estornudo. Tiene mucho estornudo tirado esta mujer. Un estornudo con la U. Fácil. Fijaros de nuevo en la diferencia con el siguiente, que es de Yolanda, y nos dedica un cuádruple estornudo. Muy competitivo, muy bueno.
Hola, soy Yolanda y mi estornudo es...
Muy bueno. Al final ha desfallecido un poco, pero sí, muy bien los cuatro estornudos. No podemos ponerlos todos, pero no quiero dejar de poner el que, en mi opinión, ha sido el mejor estornudo de los que nos ha llegado. Por el estornudo en sí... Y por la profesionalidad del oyente. Veréis que dice su nombre con gran tranquilidad. A continuación lanza un estornudo a 130 kilómetros por hora e inmediatamente recobra la calma y con toda tranquilidad se despide. Por favor, silencio.
Hola, soy Mamen Ibáñez Romero y esta es mi imitación a un estornudo. Gracias.
¡Magnífica! ¡Magnífica, Mamen Ibáñez! ¡Magnífico estornudo!
¡Buena gente! ¡Con el corazón muy grande!
La primavera y el estornudo y la primavera.
La primavera trompetera ya llegó.
El mundo se derrumba y nosotros estornudamos. Para quien no sepa quién es Kaja Kallas, es la responsable de la política exterior europea. Es alérgica, nos falta ese dato. Ha estornudado hoy, no podemos confirmarlo. Ha dicho esto sobre la guerra de Irán.
And we don't know what are the objectives of this war and also there is no international law basis.
No sabemos cuáles son los objetivos de esta guerra que no se ajusta al derecho internacional.
¿Qué me estás contando?
Parece que en la Unión Europea hay un deslizamiento hacia la posición que ha mantenido desde el primer momento Pedro Sánchez. En estos momentos, la dirección de la guerra por parte de Estados Unidos no transmite gran confianza.
Ayer hubo un ataque contra el mayor yacimiento de gas del mundo, un yacimiento que comparten Irán y Qatar. Ni Estados Unidos ni Israel se han atribuido la autoría, pero Trump sí dice que fue Israel. La prensa israelí lo que dice es que esto es un ataque de Netanyahu con el visto bueno de Donald Trump. Y en Estados Unidos publican medios como Axios que Washington no solo lo conocía, sino que además estuvo en la coordinación.
Parece que la cosa está algo fuera de control.
¿Pero qué os habéis propuesto, imbécil?
Podemos preguntar, ¿quién quiere esta guerra? La guerra en Irán, no la quiere Rusia, no la quiere China, no la quiere la Unión Europea. A partir de hoy no la quiere ni Alberto Núñez Feijóo.
¡Cebolla!
A continuación vais a escuchar a Alberto Núñez Feijóo diciendo hoy que esta no es la guerra de Europa.
Nadie ha dicho que la guerra de Irán sea una guerra de Europa. Europa no fue consultada en esta guerra. Europa no tuvo ninguna manifestación a favor de la guerra, simplemente porque es una guerra que se inicia por una decisión de Estados Unidos e Israel y punto.
Y punto, ha hecho un pequeño viraje Feijóo en su posición, pero quizá por no tener costumbre de política internacional, el viraje vais a escuchar que lo ha dado un poco brusco, porque a continuación habla de que Europa tiene que ser neutral, lo escuchamos.
Si sus aliados deciden actuar en algún lugar del mundo, sin previo pacto con la Unión Europea y sin previo conocimiento y explicación, la Unión Europea tiene derecho a mantenerse neutral en esta posición.
¿Neutral entre Irán y Estados Unidos? ¿Estás seguro de lo que dice?
Y ahí como las palabras que se comentan y decimos a la balala.
Porque venimos de unas semanas en las que había mensajes en otra dirección, mensajes muy pro-belicistas, por ejemplo, de José María Aznar.
Yo creo que está más que justificado que se intente cambiar un régimen que altera completamente las reglas internacionales y que además constituye una amenaza para la estabilidad, para la paz y para la seguridad mundial.
El mismo Feijóo decía esto.
Antes del derecho internacional están los derechos humanos. Y en Irán no se protegen los derechos humanos.
Bueno, llámame suspicaz, pero me da la impresión de que estaba respaldando la acción militar de Estados Unidos e Israel, aunque fuera contra el derecho internacional, porque había un bien superior. ¿O esto otro?
El régimen iraní masacra a sus propios ciudadanos, persigue el armamento nuclear, financia el terror y desestabiliza la región. Yo creo que ningún demócrata puede negar esta realidad. Esto es así. Y por tanto, cuantos menos tiranos haya en el mundo, mejor.
Y en consecuencia, como el régimen iraní masacra a su población, asesina, está lleno de tiranos, por eso nosotros somos neutrales. Bueno, no a todo el mundo puede pedírsele coherencia, no se la pedimos tampoco todas las tardes a especialistas secundarios.
Vamos.
Bueno, ya sabéis que los lunes, y para que no lo sepa, lo comentamos, tenemos aquí la sección Los Revolucionarios,
sí,
con Pipo Serrano, donde es una sección donde nos presenta personas con ideas y con proyectos innovadores. Es puro siglo XXI porque se trata de gente que usa la tecnología para mejorar la vida de las personas.
Claro.
Y está muy bien. Pues os voy a presentar a un revolucionario. Revolucionario como Jacinto, que es mi peluquero y que ha tenido una idea... Una idea genial. Jacinto, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por invitarme.
Sí.
Hablo ya de mi proyecto.
Sí, vamos a hablar de tu proyecto, que es maravilloso. Pero antes vamos con la ficha técnica. Nombre.
Jacinto.
Altura.
1,83 m.
No, de verdad.
1,62 m.
Sector.
Peluquería high-tech.
Titular.
Corte de pelo no presencial.
En una frase.
Trasladar la experiencia de la peluquería a cualquier lugar y a cualquier cabeza con pelo o sin él.
Inversores.
2.000 euros que tenía yo ahorrados y ahora una ronda de inversión para que mi padre y mis hermanos me den 3.000 más, si puede ser.
Bueno, pues este es Jacinto, mi peluquero. Él regenta la peluquería Jacintos.
Sí.
Y bueno, me corta el pelo desde... ¿Cuánto hace ya, Jacinto?
Eso digo yo, ¿cuánto hace ya? ¿Cuánto? No sé, ¿cuánto?
Tenemos una química, como veis.
Sí.
Bueno, al lío.
Gracias,
lo que propone Jacinto el proyecto es corte de pelo telefónico o por videollamada. Es decir, corte de pelo telemático. A ver, ¿cómo se te ocurrió esto, Jacinto? Me gusta mucho.
Bueno, pues mira, a mí ya sabes que yo soy muy inquieto, Armand, que soy
dándole
la cabeza, ¿no?
Es
pues
verdad.
Me dio por pensar en los clientes que, jolín, pobres ya, pues no pueden venir a la pelu, a Jacintos, porque se han padecido,
ya
sabes.
Ya, ya, ya.
la desgracia de
la alopecia.
Quedarse calvos.
Quedarse calvos, claro, sí. Claro, es que es una doble tragedia, porque claro, ellos pierden su pelo, sí, vale, de acuerdo, pero es que tú pierdes un cliente.
Claro, cuando llega la maldita alopecia, todo el mundo, pum, piensa en el calvo, pero nadie piensa en el peluquero.
Claro,
la calvicie es el gran enemigo del peluquero, como la heroína para los dentistas.
Nadie se acuerda de los peluqueros. Por eso decidiste hacer este servicio de asistencia estilista telemática, digamos, ¿verdad?
Claro, porque mira, porque además de que yo puedo trabajar eso en beneficio mío, ellos pues pueden volver a sentir esa experiencia tan gratificante.
Tan buena
que te corten el pelo, ¿no? Claro, o sea, pueden volver a sentirse peluqueribles, como
yo digo. Peluqueribles. Es que, claro, has perdido esa sensación, ¿no? La persona que ha perdido el pelo, pues ya ha perdido esa sensación. Bueno, para que la gente lo entienda, mi amigo Jacinto va a cortarme el pelo, estás por teléfono, ahí en la peluquería, con este servicio que has inventado. Estoy aquí, estamos a 100 kilómetros de distancia más o menos.
Pues cuando me digas, Armand, ¿ya estás listo?
Sí.
Venga,
vale.
Pues vamos a empezar. Te lavo el pelito, ¿no? Un poquito, que lo tienes un poco graso.
Me lavas el pelo.
Vamos a lavar el pelito. Uh-huh. ¿Demasiado caliente, Armand?
Un poquito, ahora. Un poquito más fría. Bien. Muy bien, perfecto.
Bueno, pues ahora lavamos pelo. Bien, frota, aclaramos bien. Ok, ¿te seco el pelito un poquito? ¿Cómo lo quieres? ¿Qué te hago?
Sécame el pelo. No, sécalo ya está. Como siempre. Quítame de aquí y de aquí.
Vale.
Y vigila el remolino, que siempre me... Remolino. ¿Sabes? Me cortas el remolino. Ahí está.
Descuida, ya está. Vamos allá. Bueno. ¿Y qué te cuentas, Armandito? ¿Cómo va todo? ¿En la radio bien qué?
Bien, ¿o no?
¿Qué emisora era? Que siempre me lo dices que era. ¿Qué emisora estás?
Sí, te lo digo siempre. Todas las putas veces te digo que es la cadena SER. Llevo toda la vida diciendo cadena SER. En la cadena SER sí estoy.
Pero la radio, ¿dónde lo pongo? El número. Joder,
sí, te lo digo siempre. Es que igual no te voy a decir el dial porque no vas a ponerlo. Te da igual completamente. Es igual que más da.
Pero estás ahí bien, ¿no? Estás a gusto ahí, ¿no?
Sí, Armando. Sí. La verdad es que no me puedo quejar. Me pagan por hacer cada buena chorrada. Gente, no, si mira lo que estoy haciendo ahora.
Qué suerte tienes. Mi hija, mira, tienes una suerte. Mira, mi hija, la pequeña, ¿sabes, Clara?
Sí.
16 horas al día pescando bacalaos en el Mar del Norte.
Ya ves tú. No ha estudiado, pues ya.
Madre mía, el Trump. Donald Trump está loco, ¿eh?
Sí.
¿No le podría dar un jabacuco al Trump? ¿El flequillo así o un poquito más?
No me lo toques más, el flequillo perfecto.
No te toco más.
El flequillo está bien, perfecto, sí.
Oye, ¿las borrascas qué? ¿Quién le pone los nombres a las borrascas?
No sé.
Yo tengo nombres.
Sí,
dilo ahí en la radio, decirlo. Yo que Jacinto tiene nombres para las borrascas.
Sí, ya lo he comentado. Conchita. Borrasca Conchita.
Las patillas te las rebajo así un poquito, ¿eh?
Sí, pero... ¿Sí, rebaja? Sí. Así, hasta aquí. Vale. Ya está.
Vale, ya está. Ok, pues ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo te ves?
A ver, por detrás. ¿Me lo enseñas? Oye, pues perfecto, gracias Jacinto. ¿Qué? ¿Lo habéis visto, no?
Hombre,
he visto
que
la experiencia es exactamente igual a ir a la peluquería, pero sin el engorro de llenarlo todo de pelos. Oye, ¿cuánto es? ¿Cuánto te debo?
Tres euritos.
Tirado, macho, tirado. Vale la pena este servicio por solo 3 euros.
Señor.
Y precisamente mañana, ¿dónde vas a estar?
Doble cita telefónica con Iñaki de la Torre y Tony Martínez.
¡Toma ya!
Lavado, corte y tinte.
Peluqueribles.
A Piedraíta no le hace falta.
Que vuelva a sentirse peluqueribles. Sí, señor. Iñaki, Tony, pago yo estos dos cortes.
Os invito.
Gracias. Es una gran propuesta.
Un placer sentirse peluqueribles otra vez.
Sí, señor.
Ay, qué guapo.
Carlos también podría.
También podría. Estaba pensando eso.
Está muy callado, ¿sabes? ¿Te cuenta?
Carlos de Ita, el gran sonidista de la naturaleza. ¿Qué traes hoy a Todo por la Radio?
Pues traigo La Casa por el Tejado. Este lunes, bueno, traigo una fonía de cuidado también.
Ay, sí, se te ve, se te ve.
Pero, primavera aquí, pero este lunes, al amanecer, antes de las 7 de la mañana, me subí con un amigo a los adarves de la Muralla de Ávila a grabar el sonido de la ciudad vieja, del interior de la ciudad, desde la muralla. Subirse una muralla tiene mucha gracia, porque estás a la altura de los pájaros, de los animales que viven dentro. Entonces hicimos una pequeña rueda por la muralla, grabando para un proyecto que será sobre los paisajes sonoros de los animales que viven por los tejados de estas ciudades, ¿no?
Qué bueno.
A las 7 de la mañana, más o menos, un poquito... Yo iba a buscar cigüeñas y no encontré ni una, luego os lo cuento. Pero a las 7 de la mañana, en cambio, en la Catedral de Ávila, se oían las campanas al fondo y está gritando un cernícalo a lo primilla, que es una especie de halconcillo que vive en el hueco de la catedral. Y mientras aquí delante canta un pájaro que se llama colirrojo tizón, que obviamente es un pájaro de color ceniciento con la cola roja. Ahí está el cernícalo. Estamos justo en esa hora antes de que la ciudad despierte. Solamente hay algunos coches, algunos empleados limpiando la calle, pero todavía se escucha el silencio y la reverberación dentro de esta ciudad de piedra, que es, para las aves, una ciudad monumental, no es más que una peña, un risco inmenso, ¿no? Con muchas cuevas, muchas oquedades, pero es eso, un pedrusco, una montaña donde habitan. Un poquito más adelante, un poquito más tarde, vamos rodeando la muralla, llegamos a la puerta que da sobre el palacio de Sofraga, y ahí hay un cedro enorme, gigantesco, donde hay un auténtico tumulto de palomas torcaces en celo. Aún no ha amanecido. Estamos al lado de ellas porque estamos subidos a la muralla, a la altura del árbol. Es que hacerse a un lado porque te pasan como misiles, ¿no? Sí, sí, sí.
Vuelo raso.
Sí, sí. Creo que las cacas de estas que son...
Es una voz como afónica, como la mía, ¿no? Una voz casi, casi como de madera.
Pero siempre es lo mismo.
Sí, ¿no?
Sí, sí, no tiene,
no tiene rollo.
Bueno, lo tienen, lo tienen muy claro.
Están muy encasillados.
Bueno. Seguimos, bueno, a veces para decir otras cosas es mejor decir lo mismo siempre. A veces seguimos avanzando y aquí otro que también está como que se ha encajado en su propia canción. Son las 8 de la mañana, lo veréis enseguida, lo diréis enseguida. Y escuchamos a un mirlo que está cantando posado en el tejado junto a una ermita, la ermita de Mosén Rubí. Esto es una urraca. Ahí está el mirlo. Y la campana que da la hora, las 8. Amanece en Ávila.
Qué contraste, ¿eh? El mirro y la urraca.
Bueno, sí, sí, ¿no? Hay una...
La hora de comer.
Bueno, ya está amaneciendo y ya esto es la catedral, empiezan ya las iglesias a sus cosas, a llamar, a tocar la campana. Os decía que había ido a grabar cigüeñas, ¿no? Lo cierto es que en el casco viejo de Ávila no hay cigüeñas, no sé, se han ido, las han echado, se han cargado los nidos, no lo sé. Así que para no irme de vacío, por la tarde fuimos a grabar un clamor de cigüeñas, de crotalar de cigüeñas en el alfoz de Ávila, en una de esas donde están criando encima de los encinas. El clamor de las cigüeñas a primera hora de la tarde.
Uy. Hay un porrón ahí, ¿no?
No te creas, hay, bueno, sí, hay una docena, lo que pasa es que hacen mucho ruido y parece como que están, que es un auténtico multitud.
¿Y esto es una llamada o es que están...?
Esta es la ceremonia
con
la que se saluda el macho y la hembra cuando llegan al nido. Es una llamada de reconocimiento. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Es la
que si no recuerdo mal, están crotorando, ¿no?
Crotorar se llama este movimiento, señor. Y crotorar es una onomatopeya y crótalo, por ejemplo, en Andalucía son las castañuelas.
Sí,
claro. O sea que este sonido es como de tocar las castañuelas.
Y en Cuba creo que también.
Mira.
Un día dije crotorear e Isaías me sacó en la unidad de vigilancia.
Crotorar. Y eso todo viene de Crotos, que era el dios que inventó el aplauso también.
Toma ya.
Una divinidad griega.
Y la bolsa de los testículos radio, también.
También, sí. Eso es Crotos también.
Es Crotos.
El rey Crotos.
Inventó el dolor.
El rey Crotos que tenía los huevos.
Un clamor.
Y esto, primera hora de la tarde es ahora. Es decir, mientras nosotros hacemos mec-mec, las cigüeñas están ahí, dale que te pego.
Sí, señor.
Es un mec-mec.
Pasaste todo el día ahí a la intemperie y a cuerpo gentil, pues normal que estés así.
Iba ya fónico.
En cuanto acaben las cigüeñas, le damos a los anuncios, ¿eh? Pero dejad que acaben. Están saludando.
Dura 23 minutos el corte. Alicia.
Agradeceréis un resumen.
No. Lo he dicho Alicia.
La ventana.
La ventana. En Ser Podcast.
No te pongas triste ni tampoco me resiste, te aconsejo yo.
¡Qué bonito, no bonito!
Que tire pa'lante, siempre alegre y elegante, escucha esta canción. sigue por mi camino y no te bajes del bordillo.
Todo Francisco Armas de Tenerife.
Por la radio.
Hay muy buenos estornudos, nos han enviado muy buenos estornudos los oyentes. Estaba este de Tenerife que acababa con esa explosiva y con la risa, con la risa. Había otro estornudo, a ver si lo podemos poner el lunes, el de Curro de Málaga, me acuerdo, porque he estado toda la mañana con él, porque es un estornudo en Traviata. Acaba, ¿sí? Hace un estornudo que es un estornudo bonito, a ver si lo podemos poner. Sí, Mario Panadero, que está en Radio Sevilla, se ha librado hoy de quitar estornudos, de sacar estornudos.
Sí.
Pero no se libra de preguntarnos qué pasó.
No,
¿qué,
bueno, a las 6 de la tarde tenemos Radio Lindo con Elvira, ¿sí? Y a las 6:30 abrimos la Ventana del Arte con Miquel del Pozo. Hoy, especial Día del Padre. Y yo os quiero preguntar…
¿Y la madre qué?
Os quiero preguntar, ¿regalos del Día del Padre que hayáis hecho o hayáis recibido?
Ah, ostras.
Mira, me han regalado… Hoy me han regalado, por el Día del Padre, mi hijo me ha regalado un delantal.
Toma.
De Walter White, de Breaking Bad. Y pone, Let's Cook, pone. Y ahora, pues busca una receta de metanfetamina en internet.
Claro.
Pero bueno, pues me dijo lo que sea. No, lo que sea, claro.
Por suerte,
suerte que se acabaron aquellos regalos. Bueno, yo durante. Creo que durante toda la infancia hacía ceniceros.
Sí, de barro.
Ceniceros de barro, ¿no?
Mi padre no fumaba.
Mi padre tampoco. Y le decíamos,
mi padre tampoco.
Entonces yo pensé, cuando ya mi hija empezó a ir al colegio, pensé, bueno, ya no me traerá ceniceros. Pero era peor a veces porque me traía galletas. Galletas de esas que han pasado por todos los dedos de toda la clase. Y
decía, bueno, las madres, collares de macarrones.
Eso es. Yo prefería cenicero.
Yo fabrico los regalos ahora porque me la ha pedido una amiga, fabrico podcast para regalar. Entonces, sí, porque empecé a hacer una cosa muy divertida por un amigo.
¿Personalizados?
Eso es, como si tú eres un tipo desconocido y me dices, cuenta la vida de mi padre en un documental sonoro como si fuera la de un tío famoso.
Toma,
gente, poniendo audios de la época, del nodo y tal y cual. Entonces, yo fabrico el regalo. Esta vez me dijo, ¿me lo puedes hacer para el Día del Padre? Bueno, vamos corriendo.
¿Has hecho muchos?
He hecho ya 4 o 5, sí. Pues
¿Tienes
un cobras?
Sí, no, es que
De verdad, me parece el segundo mejor regalo posible para el Día del Padre.
Es muy bonito.
Y además es que, claro, yo lo hago con técnica periodística. Quiero decir, no pongo sentimentalismo. Digo, ¿dónde estuvo?
Hombre,
¿dónde
pues ponle un poco,
Ya salió, riguroso.
No lo hago casero, lo hago como si me encargas tú mañana un reportaje de un ministro del año 30. Pues yo cojo y te lo hago igual, pero es padre.
Tuvo vínculos con los nazis en su juventud.
Tras esta promo descarada de
perdona, esto va un día al club de la escucha.
Bueno, vale.
No es incompatible, tiene razón Mario, es una muy promo descarada, pero con todo.
Pero Luis ha dicho que es el segundo mejor regalo. ¿Cuál sería el primer mejor regalo?
Si ya lo sabéis. Ir a ver Apocalípticamente Correcto al Teatro de la Latina todos los viernes y todos los sábados.
Pues son muy de padres.
Perdón, no quería estropearlo.
Dale.
De manger à sourire dans son du coup.
Somos como los gremlins.
Bueno, lo que pasa es que inventar no es fácil, y esto lo hemos dicho mil veces. De hecho, los trasteros de los inventores están llenos de inventos fracasados. Los supositorios con sabores, la aspirina de mármol, la baliza V16, que son cosas que tuvieron su momento, pero ya nadie habla de ellos. Inventos que por lo que fuera quedaron ahí. Sin embargo, aquí sigo yo inventando inventos a ver si alguno funciona. Por ejemplo, el coche con elevalunas a gasolina. Sí, esto me parece interesante. Para los amantes del motor, elevalunas a gasolina. Una manivela al lado de la puerta, tú le das y... Arranca eso como un cortacésped, porque el elevalunas eléctrico está bien para las nenazas de Madrid Central, pero para los hombres de verdad, un elevalunas a gasolina, ¿verdad? Que ruja como un trueno. Sí, porque la gente que se caga en el efecto invernadero también tiene derecho a tener un coche acorde con sus gustos y sus necesidades. Un elevalunas a gasolina o a gasoil, que vale la pena también, solo también. Si es para hacer muchos kilómetros. Por ejemplo, si vas por la autopista y tienes que subir y bajar la ventanilla muchas veces por lo del ticket, o te gusta bajar la ventanilla y llevar el bracito así apoyado, elevalunas a gasolina. ¿Lo patentamos? No. Yo no lo patentaría. No.
Sí, hombre,
solamente
sí.
Lo patentaría si tiene tubo de escape hacia el interior del coche. Entonces, el humo... el humo del coche es como el olor del pedo propio.
Otra
que solo sí le gusta a su legítimo dueño. Nada más, a su legítimo dueño. Entonces, elevalunas a gasolina con pequeño tubo de escape al interior del coche. Eso sí, ¿lo patentamos?
¡Lo patentamos!
Pensaba que era Carlos de Ita el que había dicho ¡No lo patento! Digo,
¿cómo que no?
Yo lo patentaría. Igual que ir a ver Apocalípticamente Correcto, que solo quedan dos fines de semana. Este y el que viene. Si no, yo ya me voy de gira. Lo siento, chicos. Pero bueno, vamos con el siguiente invento para ayudar a las familias a no gastar el dinero. Fundas para monedas. Para que no se gasten directamente. Para que no se gasten, sí. Porque hay monedas de 10 céntimos que parecen ya de 7. Están gastadas.
Pobre,
manoseadas. Euros tan gastados que se les ve la peseta de dentro. Se les asomando. Fundas. Si tú llevas las monedas con tu funda, no las gastas. Alguien dirá, ya, pero tampoco las disfrutas. Bueno, pero eso es como la gente que tiene una funda en el sofá, que no lo gasta, pero tampoco lo disfruta. Fundas para monedas, y si funcionan bien y nos gusta, sacamos también las fundas para billetes, que se gastan todavía más que las monedas porque son de papel. Como, pues tú imagínate, funda para billete, como la carcasa del móvil, igual, cada billete con su funda, y además le puedes poner, si quieres, una foto por detrás, o el bonómetro, u otro billete doblado para una emergencia. Eso yo creo que está bien. Fundas para monedas y para billetes. ¿Lo patentamos?
¡Lo patentamos!
Y vamos con el último invento, algo que solucione uno de los grandes problemas de la humanidad. Esta gente que te pide que te descalces antes de entrar en su casa. Sí, hijos del demonio. Psicópatas de andar por casa descalzos. Esa gente que quiere que te descalces y que les limpies el suelo con tus calcetines. Porque hay casas que sales de allí con suela en las plantas de los pies. Y si lo tienen limpio es peor, porque es un peligro. A lo mejor acaban de encerar y vas por la casa como un Bambi sobre hielo, estirándote las piernecillas. Te dicen, ¿no os importa quitar los zapatos? Es que intentamos tener la casa libre de gérmenes. Pues si me descalzo va a ser peor. Esto te lo tienen que avisar antes. Claro. Te lo tienen que avisar antes. Hay gente que tiene más agujeros en los calcetines que en el cinturón. Yo entre ellos. Y urge inventar el rotulador. Este es el invento que yo propongo. El rotulador permanente de bolsillo color calcetín. Un rotulador del mismo color que el calcetín. Así que cuando te piden que te descalzas, tú te apartas discretamente, te descalzas y pintas encima de la piel que se ve por los agujeros color calcetín. Y problema resuelto. Urge inventar el calcetulador. O el rotulacetín. El nombre aún no lo tengo claro. ¿Calcetulador o rotulacetín? Aún no lo tengo claro. Un rotulador color calcetín para pintar la zona de los agujeros y poder presentarte en sociedad con los calcetines agujereados.
Claro.
Y a mí me parece ya estar escuchando el anuncio aquí en...
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¡Qué alegría veros!
¡Qué casa tan bonita!
Sí, ¿no os importa quitaros los zapatos?
¿Cuántas veces te han pedido que te descalces y no estabas preparado? A todos nos ha pasado. Agujeros en el talón, en la punta del dedo gordo, el tomate de toda la vida. Que no tiene nada de malo, pero son miserias que uno prefiere que los demás no conozcan. Ahora llega Calcetulador o el rotulacetín. El nombre aún no lo tenemos claro. El rotulacetín es el rotulador color calcetín con el que podrás pintar la piel que asoma por los agujeros, disimulando el orificio y saliendo airoso de cualquier situación que implique descalzarse. ¿Quién no ha ido a casa de los duques de Medina Sidonia o al Palacio de la Zarzuela y justo antes de entrar, ¿no os importa quitaros los zapatos para entrar en casa? ¡No es problema!
usted se hace a un lado con discreción, saca su calcetulador o rotulacetín y problema resuelto. Los agujeros del calcetín desaparecen como por arte de magia.
Pasad, pasad.
Os agradecemos tremendamente la visita y sobre todo lo de descalzaros. Aunque claro, con esos calcetines tan bonitos como para no querer enseñarlos.
Gracias, calcetulador.
Gracias, rotulacetín.
El nombre da igual. Lo que importa es que funcione.
Pues ya estarán tiendas dentro de poco.
Lo patentamos.
Lo patentamos.
¿Os acordáis del presidente del Banco Mundial aquel? Por favor, sí. Se llamaba, que le pillaron una rueda de prensa en Turquía, se sacó el zapato y llevaba un agujero.
El anterior Strauss-Kahn, que también lo pillaron en otra mundial. Cosa.
Necesitaba el rotulacetín. Y ahora música.
Vamos allá.
Es una maravilla siempre. No quiero que lo entendáis mal, a mí me encanta Sade, pero lo que voy a contar hoy es por qué Sade es uno de esos casos en los que decimos qué maravillosa voz, qué bien canta Sade. Pero realmente lo que tiene es una voz bonita, que no es lo mismo que cantar bien. El otro día lo estaba viendo en el coche yo y estaba pensando justo en eso, porque Sade en realidad tiene una voz, lo que decimos, un timbre, o sea, esa cosa por la que nos distinguimos unos y otros en la radio. Que nos agrada mucho, nos gusta mucho, es muy bonito, muy sugerente, pero en realidad no tiene un gran manejo, o sea, no hace grandes cambios de intensidad.
Como las palomas torcaces.
Bueno, sí. Luego, no solamente eso, sino que no, tampoco puede cambiar muy rápido de nota, en fin, no es que tenga una tesitura tremenda, pero tiene una voz bonita. Vale. Entonces, para dirimir esas cosas, para cuando vimos un cantante, ¿qué nos tenemos que fijar? Es para lo que me he traído yo comparaciones hoy. Es una confusión frecuente, ya os digo, la de decir, uy, qué bonita voz. Bueno, sí, bonita voz sí, pero ¿canta bien o no canta bien? Incluso en canciones más rápidas, Sade no pone mucha más energía ni cambia casi el timbre. La reduce un poco, pero en realidad ella no tiene una gran energía y no la cambia mucho de la estrofa al estribillo, que os cuento siempre, que es muy importante que tú vayas cambiando la tensión de la canción y la dinámica que llaman. Y bueno, ella no la cambia demasiado, lo que pasa es que tiene una voz muy bonita y luego otra de las características que estamos buscando, que es la afinación. La afinación, bien, timbre, bonito, manejo de la voz. Ahora vamos viendo de unas y de otras cantantes. He traído varias cantantes, bueno, además hay un par que son actuales. Vamos a, en cambio, a algo en el que ella aprieta y dice, bueno, a ver si cuando hay que apretar le da fuerte, pero la verdad es que no lo hace tampoco demasiado. Viene de una cosa muy suavecita en Is It a Crime y luego aprieta un poco, pero tampoco es demasiada la diferencia, no es para morirse. Ahora está suave. Ahora aprieta un poco más. O sea, cuando tiene que ir abajo, habéis visto, baja muchísimo. Pero cuando tiene que ir muy arriba, tampoco creáis que hace un gran alarde de voz. Digo arriba, de apretar. Pero vamos,
vaya traje. Vaya traje le estás haciendo. Vaya. A mí nunca me gustó muy
severo. Vaya idea, Iñaki.
Os presento a Boyero un día, y lo conocéis, que es un tío muy majo. Bueno, en cambio vamos a ver la voz de Miley Cyrus, que en la misma canción canta fuerte y flojo, grave y agudo, rasca con la voz y luego deja de rascar y lo hace más suave. Grave y suave. Y rasca poco.
Y Carlos de Ita, más o menos.
Pero suave no.
Ahora más agudo. Más fuerte. Ahora rasca. Más agudo y más fuerte. Y ahora rasca mucho más. Y ahora pliega velas, que eso también es muy importante. Tú puedes estar cantando muy fuerte, muy fuerte. Si la siguiente frase es tranquila, tú te tienes que tranquilizar y volver a lo que estabas antes, que es bajito, tranquilo, no gritar. Y ahora ha vuelto otra vez a la energía. Eso hay que saber manejarlo. Y eso, por ejemplo, Sade, que a mí me encanta, ya os digo, pero no era tan habilidosa para hacer esto.
¡Toma
no
nota, tenía... Sade!
A Sade, a tú. Fabela. Vivía en Madrid, Sade, por cierto, en los 80.
¿Ah, sí? Bueno, ¿aquí?
Sí, vivía aquí en Madrid. Sí, sí, es verdad. Bueno, y luego no tiene mucho que ver cómo canta aquí Miley Cyrus, porque tú puedes decidirlo, no tienes que hacer hablar de todo el rato tus características, ¿no? Entonces ella decide que en Flowers.
Como Bisbal.
Sí, es verdad, Bisbal en cada rincón te hace un derrape. Bueno, pues no tiene mucho que ver el modo en el que canta Flowers, que ella decide que es mucho más sencillo, más tranquilo y sin tantas. Sin moldear tanto esa fuerza, pero lo hace porque ella quiere. No remorse, no regret, I forgive every word you say. Está calmada, no canta fuerte. Y aunque sube, no canta fuerte. Y el estribillo tampoco aprieta. Ahora aprieta un poco, ahora agudos. Pero no ha apretado.
El apretómetro de Iñaki de la
claro,
Torre.
Para que entendáis que es la dinámica. Ya digo, es una decisión que tú tomas, cómo quieres cantar una canción, y los productores te ayudan mucho a eso. Hay, de hecho, productores solamente para la voz. Pero si pillas a Taylor Swift, por ejemplo, aquí sí que me voy a meter mucho con ella, porque en el momento más enérgico de su última canción, pues en cambio las variaciones son mínimas. Vuelve al nivel medio, pero es que no nos hemos dado ni cuenta de que ha gritado. También es que, en parte, quitando ya las habilidades que uno tengo, puede ser que tú decidas que no quieres hacerlo muy fuerte. Y eso pasa mucho en el pop, porque en el pop más comercial tú lo que quieres es ser agradable, que suene bien en un ascensor, que suene bien en un supermercado. Lo digo en serio todo esto. Y entonces dices, no cambies mucho de intensidad, no puedes ser estridente. Y en las radios tampoco. Lo que sí tiene ella es eso, es tesitura. No tiene muchos cambios de energía, pero sí tiene tesitura. O sea, puede cambiar de tono rápidamente, pero está al límite de fallar. De hecho, yo creo que tiene un poco de autotune. Está ahí a puntito. Suena autotune eso un poco. Suena un poquito a plástico. Venga, que voy con un hombre. Harry Styles tiene una voz muy bonita y afina muy bien. También es otra de las características que os he dicho que hay que tener, por supuesto. Y vamos a decir, por ejemplo, que esta que va a sonar ahora es su voz estándar. Ni fuerte, ni flojo, ni agudo, ni grave. Pero pero en otras canciones sabe cantar más suave y luego tiene bastante tesitura, o sea, tiene facilidad para subir y hacerse un falsete, que es esta que viene ahora. Está casi susurrando y ahora sube. O sea, digamos que tiene varios personajes, el personaje suavecito, el personaje medio y cuando hace falta es grave y fuerte y cuando le hace falta canta más agudo y más grave. Así que resumo. Cantar bien es saber hacer agudos y graves, saber cambiar a notas lejanas entre sí con cierta facilidad, ¿no? Hacer eso que llaman melismas. Y luego saber cambiar de intensidad y de timbre, él ha cambiado de timbre en esta canción. Y otra del... ya es la última característica que os decía antes. Bueno, ya si tienes la voz bonita, estupendo, pero saber cantar es todo lo que he dicho antes. Todo lo cual se resume en esto. Aretha Franklin.
Esto no vale.
Mira, mira, mira. Lo hace todo lo que he dicho. Toma ya, y ahora volverá atrás.
Gran clase de música con el profesor Iñaki de la
Torre. Muchas gracias. Muchas gracias.
Equipo de Todo por la Radio, hasta el lunes.
Adiós.
Ya veremos.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.